Vamos a estar hablando en particular acerca de Jacob y Esaú.
Y vamos a estar viendo cómo estos dos sabían que ese, Jacob y Esaú eran hijos de Isaac y eran gemelos. Eran personas que Dios les había dicho, le había dado la promesa a Abraham, y ustedes se acuerdan desde el principio que Dios iba a bendecir su simiente, ¿no? Que iba a llenar esta tierra así como las estrellas y la arena del mar, que Dios iba a multiplicar su descendencia. Y también esa bendición le siguió a Isaac y después a Isaac, a sus hijos, ¿no? Que eran Jacob y Esaú. Y una de las cosas que vemos hoy y vamos a estar viendo es el desacuerdo que ellos tuvieron el uno con el otro. ¿Cuántos de aquí hemos tenido desacuerdos con nuestros hermanos en la carne? ¿Sí o no? Amén. Entonces, hemos tenido desacuerdos con nuestros hermanos en la fe, ¿verdad? Y eso, una de las cosas que vemos es de que en Génesis 33, usted le voy a dar un adelanto, es de que Saúl al final se contenta, ¿no? Ellos se reconcilian, se abrazan y de hecho se besan también ahí, gracias a cómo Dios trajo un alineamiento a sus vidas. Déjame te digo que cada vez que tú y yo estamos en un lugar de desacuerdo con alguien, hay un desalineamiento en nuestra vida. Cuando hay un desacuerdo, y cuando digo desacuerdo, en el punto donde se vera la relación, no tanto de que no vamos a estar, no, que vamos a estar de acuerdo con todos, pero cuando ya yo lo tomo personal y córtalas. ¿Cuántos hemos estado ahí? Donde ya no quiero hablar contigo, me ofendiste y ahí estuvo. Entonces había un tipo o un nivel de resentimiento que había crecido dentro de estos hermanos, y ahorita te voy a contar por qué. La historia de Jacob y Esaú es que vemos es de que ellos, había muchas cosas que estaban pasando en sus vidas que ellos querían. En aquel entonces la cultura era de que el papá bendecía al hijo, pero bendecía usualmente al primogénito. En otras palabras, al primero que había nacido. En este caso le pertenecía a Esaú. Pero en ese momento Jacob quería esa bendición. Yo quiero que mi papá me bendiga a mí. Entonces Esaú, por naturaleza le pertenecía a esta primogenitura, esta bendición, ¿verdad? Mas sin embargo Jacob empezó a ingeniárselas de cómo pudiera él recibir esta bendición, y empezó a un punto a maquinar un plan junto con su madre para robarle la primogenitura, perdón, la bendición a Esaú. Llegó un punto donde Jacob le dice a Esaú, a su hermano, le dijo: hey, véndeme tu primogenitura. Porque llegó un punto donde Esaú estaba tenía mucha hambre. Y te voy a dejar a ti que tú leas esta parte en Génesis, ¿verdad? Pero tenía mucha hambre y en ese momento le dice Esaú a Jacob: hey, dame de lo que tienes. Y le dice: pues primero véndeme tu primogenitura. Fíjate cómo era ya businessman desde ese momento. En otras palabras, sabía negociar: véndemela. Y dice la palabra de Dios que él vende su primogenitura por un plato de lentejas. ¿Qué tan ricas estarían las lentejas? Es lo que yo me quedo pensando. Para vender tu bendición. En otras palabras, simplemente descartó la bendición que le pertenecía a él a través de esto. Ahora, déjame te digo, ya tenía él la bendición. Ya tenía más bien el derecho, ¿no?, de la primogenitura. Mas sin embargo, todavía faltaba que el padre bendijera la vida de este Jacob. Su padre llega a un punto de vejez donde ya no puede ver bien. Y empieza a maquinar con su mamá, como Esaú era velludo y Jacob no era velludo. Empezaron a maquinar: hey, ¿cómo pudiéramos engañar a tu padre para que él piense que eres Esaú y puedan llevarte la bendición? Entonces dice que ellos, en otras palabras, empezaron a crear como un tipo de vellos. Lo hacen, lo siente Isaac. Y en ese momento empieza a bendecir la vida de Jacob, sin saber que era que no era Esaú. Entonces llega a un punto a haber un engaño, y por este engaño, híjole, y no quiero entrar mucho en detalle ahorita porque igual el tiempo nos es corto, pero vemos que el engaño, ¿cuántos de aquí, si alguien en algún momento de tu vida te ha engañado, cuántos pudiéramos decir: ah, no, estamos contentísimos? Qué bueno se siente que me engañen. No. Y eso es a todo nivel, ¿no? Puede ser en una relación, puede ser en un trabajo, puede ser en un negocio, no podemos, puede ser de cualquier tipo de engaño, pero imagínate, esta persona, ese Esaú, se sentía tan engañado que empieza a enojarse y en ese momento se rompió esa relación. Pero ¿cuántos saben que Dios es un Dios de reconciliación? Así que no importa qué engaño hayas tú experimentado, Dios siempre va a querer alinearte, di conmigo alinearme, o sea, me va a querer alinear a lo que Él quiere hacer, porque déjame te digo, si aunque tú tengas las promesas de Dios, si no hemos recibido esa alineación en nuestra vida, esa reconciliación de parte de Dios, déjame te digo que vamos a estar desalineados y no preparados para recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dios es un Dios de reconciliación. Él quiere restablecer las relaciones que nosotros, que en algún momento se han roto por algún engaño, por cualquier pecado, etc. Por, en la realidad es de que vemos que Dios, ¿qué es lo que hace? Hace Juan 3:16. Por tanto, Dios amó que al mundo, que ¿qué es lo que hizo? Envió a su Hijo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es, nos habla de un Dios que quiere reconciliar al mundo con Él, porque había una ruptura en la relación entre Dios y el ser humano. Y a través de Jesucristo, tú y yo ahora podemos tener esa relación nuevamente con Él. Híjole, hermano, yo pensaba que usted iba a estar más emocionado todavía por eso. Veamos qué es lo que dice 2 Corintios 5:19. Nos dice la palabra de Dios, pues Dios estaba en Cristo. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Reconciliando, diga conmigo, reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de ¿qué? De reconciliación. Ahora, fíjese qué hermoso es esto. No solamente Dios, ¿verdad? Ahora lo que hace es reconcilia al mundo, ¿verdad? Con Él, a través de Jesucristo. Ahora es nuestra responsabilidad. Dale un codazo al que está a tu lado y dile, es nuestra responsabilidad el reconciliar a otros con Él también. Y el uno con el otro. Algunos de ustedes no quisieron darle el codazo porque ahorita están enojados. No le voy a dar el codazo, pastor, porque nos agarramos antes de entrar a la iglesia. El corazón de Dios es no solamente que nos reconciliemos con Él, sino ese es solamente el comienzo, el principio. Su diseño es que nosotros no solamente estemos reconciliados con Él, pero el uno con el otro. El uno con el otro. Sabes, Dios siempre va a querer que tú y yo empecemos a buscarlo a Él, pero comienza ahí. ¿Y cuántos de nosotros no hemos sentido la convicción del Espíritu Santo? Hey, tú sabes que debes de ir a reconciliarte con aquellos que están ofendidos contigo o que tú has ofendido. ¿Cuántos hemos estado ahí? Ese es ahí donde Dios quiere traer un alineamiento, querido hermano, hermana. Ese es ahí donde Dios quiere que tú y yo empecemos a dejarlo a Él, que empiece a tocar a la puerta de nuestro corazón. Porque si hay algún desalineamiento, Dios quiere traerlo nuevamente a alinear, a esa alineación. Génesis 27:41. Nos dice, desde ese momento Esaú odió a Jacob porque su padre le había dado la bendición a él. Fíjate qué palabra tan más fuerte, dice, odió a Jacob. Entonces Esaú comenzó a tramar, pronto haré duelo por la muerte de mi padre y después mataré a mi hermano Jacob. Fíjate, tanto era el odio que ya estaba planeando cómo iba a matar a su hermano. Hermano, hermana, yo no sé tú, pero déjame te digo que muchas veces el odio nos aparta de Dios y nos acerca a hacer cosas que están fuera de la voluntad de Dios, que lo desagradan. Y entonces, ¿cuántos de aquí podemos decir o podemos analizar nuestro corazón y decir, híjole, en algún momento yo no me he sentido así, pastor, como matar, no tanto, ¿verdad? Pero así como que, híjole, dale una buena para que se eduque. Yo creo que sí. ¿Sí me explico? Bueno, no, no dice la palabra de Dios que si tú en tu corazón tienes algo en contra de tu mano y tú no lo has perdonado, ya has cometido ese acto de homicidio. Ya tú en tu corazón ya lo has cortado de tu vida. Híjole, dígame amén, dígame algo, hermano. En otras palabras, esta familia era una familia disfuncional. Esta familia era una familia disfuncional porque Jacob huyó durante 20 años viviendo con su tío Labán, ¿verdad? Haciéndose rico, casándose con 4 mujeres y teniendo una docena de hijos. Pero Jacob descubrió que su tío estaba cansado del éxito que Jacob estaba teniendo. Su tío estaba empezando a envidiar un poquito la vida de Jacob, a enojarse poquito. Jacob regresó a la tierra de su padre, donde sabía que tendría que encontrarse con su hermano Esaú, quien lo último que sabía quería matarlo. Entonces, por 20 años, Jacob huye de este momento, de esa temporada, hablando acerca de temporadas de su vida. Él se había ido porque había escuchado que su hermano lo quería matar. Y déjame te digo que después de eso, el Señor siempre te va a regresar al lugar donde tú comenzaste. ¿Sabías eso? Si no has lidiado con algo, no te has alineado y le has dejado que Dios te alinee, Dios siempre te va a regresar a ese punto de comienzo, donde vas a tener que encontrarte con esa persona, recordar algún tipo de experiencia, pero porque Dios quiere traer sanidad a esas áreas de dolor del cual tú estás huyendo. Híjole, hermano. ¿Sabes por qué? Porque Dios dice, yo quiero alinearte. Yo quiero traer esa bendición. Entonces, ¿qué llevó a ese gran descuido, esa reconciliación entre estos dos hermanos que habían estado en desacuerdo con el uno otro? Cuando Jacob supo que iba a encontrarse con Esaú después de 20 años, querido hermano, él hizo 4 cosas que yo considero, los primeros 3 son usualmente lo que los doctores o consejeros usualmente nos podrían dejar saber, pero la cuarta cosa creo que es lo que marca la diferencia para todos nosotros. Así que si tú estás queriendo tomar nota, te voy a invitar a que apuntes estos 4 cosas. Porque la primera cosa que él hace es que él abre camino para que empiece una conversación, una plática. Te voy a invitar a que abras tu Biblia al capítulo 32 de Génesis, versículo 4 al 8. Cuando la tengas, Kaylen, por favor, ¿no la tienes esa? Pero dice de esta manera, le va y le dice, dale este mensaje a mi maestro Esaú, saludos humildes de parte de tu siervo Jacob. Hasta ahora he estado viviendo con el tío Labán. Y empieza él después, dice, he enviado a estos mensajeros para informar a mi señor de mi venida con la esperanza de que sean amables conmigo. Después de entregar el mensaje, los mensajeros regresaron a Jacob y le informaron, conocimos a tu hermano. Y él ya está en camino de su manera en venirte a conocer, dice, con un ejército de 400 hombres. Déjame te digo que venían con 400 hombres. Yo no sé tú, pero si alguien me viene y me dice que hay 400 hombres que vienen y sabías que lo último que quería hacer tu hermano era matarte, ¿cuántos aquí estarían temblando un poquito como? Pero él empieza a abrir comunicación con su hermano. Él empieza a hablar con él. Para empezar este diálogo, decir, hey, antes de llegar, yo tengo que dejarle saber que vengo, ¿no? Que estoy en camino, quiero regresar. Pero entonces, cuando tú y yo estamos en un nivel, a un nivel donde estamos en una ruptura relacional con alguien, tiene que empezar con una plática. ¿Cuántos de nosotros aquí realmente le hemos levantado el teléfono para hablarle a alguien con el cual hemos estado en desacuerdo? O hemos tenido una diferencia, o enojados. Déjame te digo una experiencia en particular. Me acuerdo una vez. En la familia había especialmente, y eso suele suceder cuando estamos en un lugar donde vamos a perder algo o alguien, mi madre estaba a punto de fallecer. Y me acuerdo que en ese punto de fallecimiento, ella bueno, más bien todos alrededor de ella, mis hermanos, mis tías y todo, entonces estábamos cuidando, estábamos esperando un momento realmente que mi madre falleciera. Todos estábamos con las emociones por todos lados. Entonces alguien dijo algo y alguien se ofendió. Pero no solamente él o ella se ofendieron, sino los hermanos, los tíos y todo. Entonces estábamos todos ofendidos porque las cosas no habían salido como nosotros queríamos que salieran. Entonces dejó de haber una conversación total entre familia por varias semanas, ¿no? No fueron mucho tiempo, pero digo, considero yo, no fueron mucho tiempo, fue bastante tiempo, pero fueron varias semanas sin hablar. Y me acuerdo levantando el teléfono, dije, vamos a hablar. Tenemos que conversar acerca de esto. No podemos dejarlo de esta manera. No, que fulano no quiere hablar, que sutano tampoco. Le dije, bueno, no se trata si fulano o sutano no quiere hablar. Vamos a tratar de reunirnos y platicar al respecto. Pero el punto no es quién estaba bien o quién no estaba mal. ¿Entonces saben? Dice, el punto es, vamos a pedirnos perdón por lo que la otra persona dijo o no dijo. Y en ese momento, déjame te digo que cuando empezamos a platicar acerca de estas cosas, algo se rompió en el ambiente espiritual. Tú y yo no sabemos qué es lo que sucede cuando empezamos a dialogar. El simple hecho de decir, quiero platicar acerca del respecto, nos dice la condición del corazón de esa persona que simplemente quiere empezar un diálogo para poder ver que el fin sea reconciliación. Si tú y yo queremos que las cosas cambien en nuestras vidas, tenemos que dejarlo a Él que cambie y transforme la condición de nuestro corazón, porque de ahí empieza todo. Dice que de ahí salen los homicidios. ¿Usted sabía eso? Del corazón. Y si yo tengo algo en contra de mi hermano, ¿sabes qué es lo que he hecho? He cometido homicidio. Porque en el corazón yo ya lo corté de mi vida. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y conmigo, reconciliación. La segunda cosa que Él hace es que Él ora. Él empieza a orar en el versículo 9 al 12. Dice que entonces oró Jacob. Dice, oh Dios. Tal vez dijo de esta manera, mi abuelo Abraham, de Dios de mi padre Isaac, oh Señor, me dijiste, vuelve a tu tierra y a tus parientes. Entonces Dios le había dicho y dado una orden que él regresara. Mas sin embargo, en ese momento dice que él ora a Dios y le pide que lo rescate de la mano de su hermano. Él temía que este Saúl terminara con su vida. Y le recuerda a Dios de las promesas que él había hecho a su abuelo y a su padre también. Le recuerda de esas promesas. Dice, hey, tú me prometiste, Señor, que tú ibas a bendecir mi simiente. En otras palabras, lo que él estuvo orando, dice, Señor, soy muy joven para morir. No me dejes morir. Porque todo indicaba que eso es lo que iba a suceder con estos 400 hombres que traía Esaú. Dios ya en esencia había cumplido con la promesa que Dios le había hecho a Jacob, porque de hecho Jacob tenía ya a sus 12 hijos. Tenía a sus hijos con él. Dios ya estaba en ese asunto de cumplir la promesa, mas sin embargo, él estaba hablando acerca de Jacob, invocando por la misericordia de Dios sobre su vida. Señor, ten misericordia de mí. Después dice que él envía regalos. Así que si estás tomando nota, la primera cosa es, tenemos que empezar con una conversación. Abre esas líneas de comunicación, háblale, levanta el teléfono, mándale una carta, haz algo, un texto. Más bien, los textos a veces, yo estoy como a veces en contra de eso, porque las cosas se pueden malinterpretar, ¿sí o no? Mejor da una llamada, visítalo, llégale inesperadamente. ¿Sí o no? Si es que tienen la posibilidad, algunos dicen, no, pero es que está en México. Dale FaceTime, haz algo, trata de poder abrir esas líneas de comunicación. La número dos, órale al Señor, pídele a Dios que realmente empiece a trabajar, no solamente en tu vida, sino lo que estaba haciendo Jacob es pidiéndole a Dios que trabajara también la vida de su hermano. Señor, haz esto a favor, no solamente mío, pero también de mi hermano. Y él oró. Y el tercero es que envía él regalos. En el versículo 13 al 20 vemos que Jacob seleccionó estos regalos de todo lo que Dios le había bendecido. Dios había bendecido la vida de Jacob como no te imaginas. Dios lo había prosperado. Y dice, fíjate que él envió 200 cabras, 20 machos cabríos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellos de hembra con sus crías, 40 vacas, 10 toros, 20 burras, hembras y 10 burros machos. Imagínate, Dios envió todo esto a la vida de Esaú por medio de la vida de Jacob. Ahora, Jacob había sido bendecido, pero déjame te digo, no solamente él, pero también Esaú había sido bendecido en gran manera. Los dos habían sido bendecidos como no te imaginas. Así que en otras palabras, no había necesidad, si se puede decir así, de que le enviara todos estos regalos. ¿Cuántos de nosotros hemos justificado nuestras vidas? Cuando te sacamos, vemos la cartera y Dios pone el que tú bendigas a alguien con ya sea $10, $20, 100, 1000, etcétera. Dices tú, yo siento de parte de Dios bendecir a alguien y tú estás como, pero ellos no necesitan. ¿Sí o no? Y justificamos, ¿no? Pero no necesitan, también. Pero tú no sabes qué es lo que eso va a hacer en la vida de esas personas. Especialmente si tú y ellos han tenido una ruptura en esa relación. Bendícelos, escoge bendecirlos. Porque aún eso confundirá aún más la vida de esa persona. Porque, ¿qué está pasando? Pensaba que estaba enojado conmigo. Y es ahí donde vuelvo, creo que es importante que la cuarta cosa, no solamente vemos, primera cosa es abrir esas líneas de comunicación, segunda cosa es orar no solamente por tu situación, sino la condición de la otra persona, y tercera cosa es de que envía regalos a ellos, dice, ¿sabes qué? Yo no me voy a quedar con la bendición de Dios para mi vida, yo voy a bendecir a alguien más. La cuarta cosa que sucede con la vida de Jacob, igual todo esto está en el libro de Génesis, en el capítulo 32. Vemos que en el versículo 24, específicamente al 31, vemos que en ese momento Jacob sale herido. Pero no herido por Esaú, sino herido por Dios. Dice, entonces Jacob se quedó solo en el campamento, todo paniqueado, de hecho, todo pensando ansioso, ¿qué va a pasar? Se quedó solo en el campamento, llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y la dislocó. Luego el hombre le dijo, déjame ir, pues ya amanece. Y sigue diciendo, no te dejaré ir, al menos que me bendigas, le dijo Jacob. ¿Cómo te llamas? Preguntó el hombre. Jacob contestó él, tu nombre ya no será Jacob, le dijo el hombre, de ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y después fíjate lo que dice Jacob, igual vuelvo a repetir, tenía este don de hacer negocio, ¿no? Dice, por favor dime cuál es tu nombre, le dijo Jacob, ¿por qué quieres saber mi nombre? Respondió el hombre. Entonces bendijo a Jacob ahí y Jacob llamó a aquel lugar Peniel, que significa rostro de Dios. Porque dijo, he visto a Dios cara a cara y sin embargo conservó la vida. El sol salía cuando Jacob dejó Peniel y se fue cojeando debido a su cadera dislocada. Algo que marca la vida de Jacob es esta lucha. ¿Cuántos de nosotros hemos luchado? Ha habido una lucha interior en nuestro espíritu. Esa lucha, dices, yo no sé qué me está pasando, pastor. Pero hay una lucha dentro de mi interior y es ahí donde vuelvo a este punto que Dios empieza, tú lo que muchas veces piensas que te está hiriendo es porque Dios está queriendo encontrarse contigo. No sé si me estás escuchando, pero muchas veces aquellas cosas que tú te están hiriendo piensas que es de parte del enemigo. Puede ser Dios mismo preparándote para poder ponerte en un lugar donde tengas un encuentro con Él. déjame te digo, 20 años habían pasado, ¿verdad? Sin que este Jacob pudiera regresar. Mas sin embargo, cuando Dios quiere alinearte, déjame te digo que las cosas que empiezan a venir a tu vida, esos lugares de dolor, son para que Dios empiece a tocarlos y que tú dejes que Dios empiece a marcarlos con su presencia. La bendición de Dios vino a la vida de Jacob, no a través, escucha bien, de la vida de Saúl o de ningún hombre. Esa lucha interna que él tenía era porque Dios quería encontrarse con él. Mas sin embargo, yo no sé tú, pero ¿cuántos de nosotros hemos sentido esa lucha de buscar a Dios, pero no lo hacemos? No lo hacemos. Así que, ¿qué es lo que pasa? Lo ignoramos. Lo ignoramos, lo ignoramos, lo ignoramos. ¿Hasta qué? Hasta que no viene Dios mismo y se encuentra con uno y empieza a tocar esos lugares que dice: hey, me tienes que entregar esta área de tu vida. Y tú, resistiéndote todavía, dices: no, no quiero entregarte esta área, Señor, porque es una área profunda en mí, es una área que me llega, que digo, si te la dejo, estoy diciendo que estoy dejando ir mi control, el control que a mí me gusta tener, saber lo que va a pasar después de esto. Mas sin embargo, como Jacob no sabía lo que iba a suceder, él dijo: Señor, aquí está. Y empezó a luchar. Y fíjate qué tan fuerte era Jacob, que él dice que luchó. Y el hombre, en este caso, muchos eruditos y personas estudiadas de la Biblia dicen que era Jesús mismo, que era el ángel de Jehová con el que él peleó. Que era Dios mismo peleando con Jacob. En otras versiones dicen que el ángel de Jehová, que él peleó contra el ángel de Jehová. Y es cuando Jacob empieza a decir, dice: no te dejaré ir hasta que no me bendigas. Muchas veces esa lucha tiene que ser tan grande, decir: Señor, yo no me voy de aquí hasta que no hagas algo en mi vida. Yo no me voy de aquí hasta que no sienta tu presencia, Señor, en mi vida. Yo no me voy a ir de aquí, Señor, hasta que no cambies algo, Señor. Hasta que no cambies mis hijos, a mi esposo, a mi esposa, a mi tío, a mi tía, a mi familia. Señor, yo voy a pelear, Señor, yo voy a seguir peleando hasta que haya un encuentro personal contigo y que todos, no solamente yo, sino que todos puedan ver que tú estuviste presente en medio de esa lucha, en medio de esa intercesión, en medio de esos lugares difíciles de mi vida, Señor. Yo te doy gracias porque sé, Señor, que tú estuviste presente. Y la gente va a poder verlo al punto, escucha bien. Le voy a pedir a mi hermana Eli si no me puede ayudar con el piano. Al punto donde dice que dislocó su cadera, ¿verdad? Algunos dicen el muslo, ¿verdad? Pero dice que se veía que podía cojear, que estaba cojeando. Yo no sé tú, pero si yo veo a un hombre que está cojeando y yo quiero dejarle una marca, ¿verdad? Pero no santa. Como que me voy a dar compasión un poquito, voy a decir: híjole, no voy a pelear con alguien que no pueda pelear bien, ¿no? Mas sin embargo, Dios tuvo que herir, escucha bien, el orgullo de Jacob. Tuvo que herir el orgullo de Jacob, porque ahora tenía que presentarse delante de su hermano cogiendo, cuando tal vez ya había practicado sus patadas voladoras. Yo no sé. ¿Sí me explico? Y ahorita que se venga, le voy a dar una patada voladora ahí a ver qué pasa. O sin embargo, tuvo que ir cojeando delante de su hermano. Pero esa forma en que él caminaba, escucha bien, no era un cualquier paso, sino era el paso al cual Dios quería tener a Jacob. Al paso que Dios quería tener a Jacob. No, muchas veces tú y yo andamos de un lugar a otro corriendo, ignorando la voz de Dios, ignorando esa lucha que tenemos por dentro, sin saber que Dios mismo quiere encontrarse con uno. Mas sin embargo, hasta que no hay algo que sucede en nuestras vidas, que ponemos atención y decimos: sí, Señor, ahora sí puedo ver que eres tú el que quieres que yo empiece a cambiar y a tratar con estas áreas de mi vida. Hasta ese entonces no le hacemos caso. Y es hasta ese entonces donde Dios dice: déjame ahora sí trato contigo y bendigo tu vida por causa de que me permites a mí entrar a esos lugares que tú quieres que yo toque. Y empieza ahí el Señor a formar el tu caminar, la forma que Él quería que Jacob caminara. Y si tú te das cuenta, al final de esta historia vemos que Dios mismo permite esa herida para que pudiera haber una humillación hasta cierto punto. Alguien tenía que humillarse. Pero a mí me hicieron esto, pastor. ¿Cómo me estás pidiendo que yo me humille? Muchas veces el guardar rencor o falta de perdón no significa que tú estás, o en otras palabras, no significa que tú estás dejando, en otras palabras, que la otra persona gane. Cuando tú mantienes esta falta de perdón, tú mismo te estás hiriendo, tú mismo estás dejando que la herida sea más profunda. Pero cuando tú dejas ir esta falta de perdón, igual no significa que eso, que estás dejando a la otra persona gane, pero más sin embargo estás dejando que Dios tome control de tu vida. Si, Señor, tú eres el que reinas ahora en mi corazón, no yo, tú eres el que reinas en mí. Y a través de esto, Esaú, junto con su hermano, terminan abrazándose, reconciliándose. Lo que más temía Jacob se hizo a un lado. Yo no sé qué es lo que sucedió, escucha bien, yo no sé qué. Pero si Esaú venía con 400 hombres, yo no sé para qué venía con. La Biblia no nos dice exactamente para qué venía. Pero si venía con esa intención de herir a la vida de Jacob, mi pregunta a veces me he hecho, digo, ¿será porque él se encontró con Dios y dejó que él tomara control de su vida, que permitió, escucha bien, que Saúl y su corazón fuese transformado porque alguien dejó ir el control y decir, Señor, te lo dejo, te lo entrego? Muchas veces nos sentimos que nosotros somos los que salimos perdiendo, pero es Dios mismo tratando con nosotros. Jesús permitió que se humillara su nombre. Él sufrió la humillación para que otros pudieran ser reconciliados con Dios. La cruz fue diseñada no solamente para torturar a un hombre en aquellos tiempos, sino también para humillar. Lo hizo por nosotros para que nuestra relación con Él pudiera restablecerse. Cuando nos encontramos con el Dios viviente, cambian nuestras vidas completamente, querido hermano, hermana.